Buenas noches. Siguiendo con algunos temas que tienen que ver con preguntas o intrigas de esta cultura central, ¿cuál es la relación que podría haber entre la lógica de la depresión y la cultura central? ¿Cuál es la relación que podría haber entre los distintos rectores o regímenes de lo que es el movimiento, así como lo hemos visto en las últimas ediciones de jueves, en una lógica de territorios y movimientos? ¿Cuál es la posibilidad de describir las distintas trayectorias y las distintas fuerzas motrices que caracterizan un escenario cultural? ¿Cuáles son las diferentes figuras, los diferentes modelos que podemos emplear para enriquecer nuestra visión, nuestra comprensión de la complejidad cultural contemporánea? Uno podría ir jugando a poner cartas sobre la mesa. Los invito a hacer ese juego de ir sumando cartas sobre la mesa. Cada carta puede representar una figura, una idea, un modelo, un concepto que venga de cualquier otro lado menos lo que a priori parece ser la cultura. Entonces podemos jugar a ir tirando maneras de extrapolar otras lógicas, otras situaciones en lo cultural. A nosotros nos gusta mucho hacer eso, lo hacemos siempre, y quizás cuando vamos sumando cartas y vamos jugando a describir determinadas situaciones, descubrimos similaridades sorprendentes, ¿no? Dentro de estas preguntas, dentro de estos interrogantes, a mí me gustaba seguir doblando la apuesta con lo que tiene que ver con el movimiento, con lo que tiene que ver con las fuerzas motrices de la cultura, y lo que tiene que ver con algunas figuras que definen la relación que hay entre la habitabilidad de un entorno y su movimiento. Es decir, si estamos ante una lógica de lo que en inglés sería el drive versus una lógica de lo que en inglés sería el ride, que me cuesta encontrar una traducción al castellano adecuada. Son distintos tipos como de manejo o de conducción, llamémosle. Pero lo que importa ahí es la relación que hay entre el agente que conduce, el agente que quiere conducir o llevar o manejar determinado dispositivo, en este caso dispositivo cultural, y el régimen de gestión y de desplazamiento y la territorialidad resultante. También me gustaría tirar otras cartas que tienen que ver con, por ejemplo, ya que hablamos de movimiento, la coreografía como una figura que describe mucho la época, ¿no? En una época en donde todo es baile, en donde está tan de moda el baile y la coreografía, ¿no? ¿Cuáles serían las antípodas de un régimen coreográfico? Es decir, ¿cuáles serían las coreografías culturales? En el sentido de que parecería que a la cultura central podría resultarle bastante favorable el concepto de coreografía, un régimen de simplificación de la gestión colectiva del movimiento y de amplia previsibilidad. Me gusta, y voy a seguir tirando cartas sobre la mesa para ver qué se puede armar con todo este sistema de ideas. Vuelvo a la pregunta, en un régimen o en una cultura, o quizás en una contracultura, ¿no? Para no hablar de una cultura de pensamiento total, en un régimen de una cultura independiente, ¿tendría sentido, existiría, cómo se manifestaría la depresión? La depresión, que es el indicador cultural contemporáneo más representativo de todos. ¿Es posible la depresión cuando existe un drive cultural en vez de un ride? ¿Cómo son las fuerzas que intervienen en esta gestión de movimiento y en esta expectativa? Cuando pienso, por ejemplo, en la relación que muchas veces existe entre lo que se llaman sociedades desarrolladas e índices de depresión y de suicidio. Cuando pienso en Escandinavia, lugar que me gustaría visitar, que no conozco, y que me gustaría que sea uno de los próximos destinos personales, o cuando uno piensa también quizás en Japón, en la sociedad japonesa, ¿no? ¿Cuál es la relación que puede haber entre la expectativa de un emergente coreografiado de bienestar, de un supuesto diseño virtuoso de sociedad, y el drive o el ride resultante del individuo que queda metido en ese sistema? Otro concepto más, esta vez de la aeronáutica, que siempre me gusta mucho. Alguna vez he hablado de flight envelope, es decir, de envoltura de vuelo. Un concepto interesante que define los parámetros fundamentalmente de potencia, de velocidad, de altitud, de peso, dentro de los cuales una aeronave hace factible su vuelo. Una aeronave tiene que tratar de mantenerse dentro de ese envoltorio de vuelo. Fuera de ese envoltorio corre serio peligro de caerse. ¿Cómo funciona, volviendo a que ya pusimos cartas en la mesa que tenían que ver con el manejo, ya sea el drive y el ride, cómo son los envelopes, los envoltorios culturales resultantes de esos regímenes de gestión del movimiento, de esos regímenes de conducción, llamémosle, o de manejo? Estos días se presentó una iniciativa que se llama Manifiesto para una Democracia Global. Participaron algunos filósofos, escritores, un director de cine, estaba Sebrelli, Campanella, había un tipo de Finlandia, y un diputado de la
Fernando Iglesias.
¿Cómo? Fernando Iglesias, exactamente, ¿no? Que ellos hablaban, plantean que ante la globalización hay que también hacer una evolución global de lo que es la política, ¿no? Como que dicen, para enfrentar los dilemas contemporáneos hay que globalizar también la política, esto es, tener instrumentos transnacionales, globalizados, de gestión de la política. Sumo a esta carta ideas como las de el proyecto Venus, o asociadas a la película Zeitgeist, de sueños de diseños quizás futuristas, de sociedades ideales, ¿no? De regímenes aparentemente en donde se ha resuelto una serie de aspectos que quizás incomodan o perturban al hombre contemporáneo, aunque habría que todavía explicar y habría que preguntarle a esta gente cómo han jugado o han considerado la carta, esta carta escandinava o japonesa, en donde hay un incremento de la depresión y del suicidio a medida que los diseños sociales aparentemente le van resolviendo la vida al individuo, ¿no? ¿Cuántas cartas van quedando sobre la mesa? Y la pregunta quizás semifinal de esta historia podría ser quizás una reedición de lo que planteamos hace un rato, que ¿es posible la depresión en un contexto, en una autocultura orientada a la singularidad? Parecería que los medios y las características, las especificaciones dinámicas que rigen la interacción entre un individuo y el mundo que lo circunda depende demasiado de la cultura y de las eventuales autoculturas como para obviar todas estas cartas y hacerse el distraído y mirar para otro lado. Parecería ser que cuando uno cambia el régimen cultural y autocultural, surgen nuevas reglas. Esas nuevas reglas quizás sean simplemente una complejidad agregada de todas estas cartas y de todas estas figuras, y también cartas que, por supuesto, seguramente nos estamos olvidando de jugar. Pero cuando los parámetros culturales se exigen y van llegando a la frontera de este envoltorio de vuelo, quizás ahí es donde nosotros tenemos que pensar en cuáles son las propiedades que se disuelven y cuáles son las propiedades que emergen en un contexto, de nuevo, muy inesperado. Porque si durante siglos la humanidad ha orientado una cantidad increíble de recursos para conectar lo que es la angustia por el mundo que a uno le toca vivir y las supuestas iniciativas de resolución, y si todas esas iniciativas de resolución parecen desembocar en un contexto que no resuelve las preguntas centrales, en particular el emergente de la depresión en lo que es un contexto de aparente desarrollo social. Estas preguntas, estas dudas, estas búsquedas exploratorias, quizás es importante que se hagan también a escala de lo que termina siendo un lugar vacante en la cultura, que es la exploración de una verdadera descentralización del individuo, ¿no? Fíjense que tanto desde el proyecto Venus como este manifiesto de democracia global son todos aspectos o tónicas, llamémosle, en donde se aspira a una especie de contenedor, ¿no? A una especie de inserción, de incrustación de un orden aparentemente contemplativo de los problemas en la lógica de un individuo. ¿Y el individuo ahí cómo va a reaccionar? ¿Cómo se espera o cómo está planificado? ¿Cómo está coreografiado que reaccione? Quizás justamente el problema es ese, que tenemos que pensar las autoculturas del futuro, o por lo menos debería haber variantes y debería haber, si se quiere, estilos y nichos explorados de lo que son las autoculturas incoreografiables, o sea, que escapen la perversión de la coreografía, que escapen lo que se supone que es un régimen de contención eventual en donde el mundo exterior organizado a través de lo social se supone que proveyó de un montón de tranquilizadores, de un montón de separadores o definidores de esta envoltura de vuelo cultural. Tenemos que pensar, o por lo menos debería ser un plan C, D o Z dentro del menú de opciones de la cultura del futuro, que el hombre tiene que estar preparado para desconfiar siempre de cualquier orden social que lo circunde. El hombre debería estar munido de una capacidad para rebelarse ante cualquier orden social circundante, por más aparentemente perfecto que sea ese orden social. Quizás la posibilidad siempre de contar con ese lenguaje de emancipación, de rebelión, permita que ese mensaje y esa operatividad encuentren un cauce que quizás no está encontrando el hombre contemporáneo en muchas sociedades actuales, y entonces tiene que vehiculizarlo a través de la depresión y a través de otras distorsiones. en ese sentido quizás converjan naturalmente lo que es la posibilidad de la singularidad y la necesidad de que el hombre siempre incluya un plan de rebelión ante cualquier diseño circundante. Sea como fuere la nave, el tripulante tiene que saber dónde están las salidas y tiene que tener un plan para rajarse. No vale que uno esté, que uno se acomode y sea complaciente con el diseño del entorno social que lo circunda. Bueno, estas y otras cuestiones les propongo discutir esta noche en Club y Más, un espacio de observación de la cultura en vivo, con la transmisión de Pablo Marajovsky y la producción integral de Laura Marajovsky, con la presencia de nuestros amigos Rodrigo Escolar y Lonchito Erbach en esta fría noche, pero que no nos amilana porque tenemos una envoltura cultural bastante calefaccionada, empezando en 18:40 en vivo.
Un escenario
muy, muy cálido con las lucecitas. La verdad que está muy lindo el escenario de Besar Club de Cultura, gente amiga. Bueno, ¿cómo les va a todos?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, la verdad que me viene bárbara esta introducción. Siento que tiene como muchos links con un poco lo que empezamos a discutir al final de la semana pasada. Así que la verdad que voy a aprovechar que justo hoy traje dos apostillas bastante cortitas, así podemos ya darle cauce al debate este muy interesante que propones, Char. Bueno, yo por un lado les quiero contar acerca de algo que me interesó, porque bueno, un poco a través del caso o el ejemplo, llamemos, me gusta usar la palabra caso, a Ann College, no sé si recuerdan, yo creo que no lo trabajamos acá en el club, sino que se dio un debate en el foro. Ann College era esta iniciativa que había sido generada por un par de jóvenes que habían dejado la universidad, eran dropouts, y que gracias a una beca ofrecida por Peter Thiel, bueno, habían podido de alguna manera generar y financiar un camino alternativo en lo que sería la universidad. Y por eso su propuesta desde Ann College, que es tanto un libro que escribieron contando esas experiencias como un sitio web. Quería traer entonces otros dos casos del estilo como para ir apuntalando una tendencia que la verdad para nosotros no es novedad, porque venimos trabajando este tema ya desde el 2007, si mal no recuerdo, o antes.
¿Qué tema?
Bueno, un poco esta alternativa al paradigma de educación tradicional, en este caso la universidad, y nuestra crítica a la universidad,
proyecto,
¿no?
1997,
no, está bien, pero proyecto U, no, nunca me acuerdo en qué fecha se desarrolló 90, específicamente.
97.
Ah, mira, cualquiera, la re por una década.
Sí, encima en agua,
bueno, así que bueno, claramente.
La U es del 2004.
Ah, por eso quizás se me cruzaron los cables. Bueno, el punto entonces es que les quiero hablar muy brevemente de, por un lado, Institute, y por otro lado de The Fitzroy Academy, que son los dos casos que les quiero contar hoy. Bueno, por un lado está Institute. Institute es una ONG que lo que se plantea es básicamente organizar pasantías. Ellos no le llaman pasantía, usan una palabra en inglés que es apprenticeship, que vendría a ser algo un poco más... se trabaja, digamos, generando circuitos de aprendizaje con lo que son, de alguna manera, tutores o guías. Ni siquiera utilizan la palabra maestros o profesores. Fíjense que también hay como una distinción ahí. Entonces lo que hace esta ONG es organizar, de alguna manera, circuitos en donde se provee una, lo que ellos llaman, experiencia educacional alternativa, y convierten pequeñas empresas y startups en aulas. ¿En qué consiste exactamente esto? En vez de ser una pasantía, o bueno, la traducción más adecuada para el español sería pasantía, ¿no?
El pasantía se llama internship.
Sí, por eso. No,
no
sería
es apprenticeship. Apprenticeship sería otra cosa.
Claro, no sé cómo... ¿Qué palabra le den en español para reflejar esta experiencia, no? Porque... por eso usaba, es cierto, internship es pasantía, exactamente, pero bueno.
Quizás esto tiene un carácter más informal que una pasantía, no sé.
A ver, bueno, ¿cómo? Les cuento en qué consiste. Esta experiencia son 2 años, ¿bien? Uh-huh. Entonces, está apuntado a chicos que salen del colegio secundario, del high school, que no tienen o no encuentran en lo que vendría a ser la universidad una opción que les cierre. Obviamente incluyen también cuestiones económicas, porque ustedes saben que es un gran problema el de la deuda que van acumulando los estudiantes universitarios. Y entonces lo que hacen es ir a hacer esta clase de experiencias en empresas que recién están comenzando, por eso se describe pequeñas empresas o ya empresas más consolidadas. Tienen en estos 2 años, en el primer año, hacen como un paneo general de todo lo que tiene que ver con cómo funciona un negocio, adquieren habilidades de tecnología, de diseño, pero trabajando full time en esas empresas o en esos startups seleccionados. Por eso tiene como una estructura parecida a una pasantía, digamos. Son de alguna manera, en el marco de este programa, contratados por estos lugares. En el segundo año ya los estudiantes lo que hacen es eligen un major o una orientación, por decirlo de alguna forma, en donde van a elegir el área de interés, en donde van a profundizar, digamos, más y van a desarrollarse. Fíjense que pueden elegir entre 13 industrias de estudio, ¿no? Lo que ellos le llaman. Por un lado tienen lo que es lo plenamente tecnológico, startups; por otro lado, todo lo que tiene que ver con publicidad y medios; y por último, el sector del non-profit o lo que ellos llaman social good, como aporte a la sociedad. Entonces, estos chicos básicamente hacen esto, hacen un negocio, digamos, trabajan full time. Acá cuenta que algunos de estos estudiantes trabajan hasta 40 horas semanales, viven todos juntos en como una especie de residencia. Y bueno, van tomando distintos cursos. También explica que, aparte de trabajar ahí, hay como una especie de currícula informal. Que fíjense, la currícula informal está orientada a que los estudiantes, o en este caso los aprendices, adquieran como algunos conocimientos más integrales. Entonces hay historia, hay literatura, para que no está todo tan centrado en lo tecnológico, ¿no? Y en las otras áreas que acabo de describir. Les dan incluso ensayos que tienen que escribir, bueno, una estructura de este tipo. Y después lo que hacen es traen a personas de estas distintas industrias, que venían a ser estos tutors, a hablar y a dar de alguna manera clases de guía o charlas sobre las experiencias que ellos tienen o que han tenido en el mundo real, digamos. Esta, repito, es una ONG, es sin fines de lucro. A los estudiantes se les da tanto el housing, es decir, el lugar físico donde se quedan, y la comida, y les dan, obviamente, que como están en algún punto trabajando, por eso se asemeja a una pasantía, perciben un sueldo, digamos, mínimo. Así que bueno, por un lado esto, si ustedes entran al sitio de Institute, que yo lo publiqué de hecho hoy en Facebook y después comentaré algo en el foro, piensan tratar de generar más sucursales de esto. Esto por ahora lo están haciendo solo en Estados Unidos y están activamente recibiendo, tomando donaciones. Y su objetivo, como declara también un poco su filosofía, es learn by doing, aprende haciendo. El otro ejemplo es un ejemplo, bueno, Institute, por lo que veo, ya tiene un año y pico, más o menos un año y medio, que se viene desarrollando. Este es un poco más nuevo. The Fitzroy Academy, que en verdad les voy a decir el nombre completo, quise ser delicada, pero bueno, es The Fitzroy Academy of Getting Shit Done. O sea, algo así como la Academia de Fitzroy para hacer las cosas, para lograr las cosas, ¿no? Fíjense el eslogan que tiene, dice: pasar un test es algo realmente tonto, aprender cómo vivir es algo increíble. Bueno, estos son algunos de los eslogan que ya de por sí se plantean incluso en el sitio de Facebook de The Fitzroy Academy. Dice: la universidad está rota, en cambio lo que tenemos que hacer y lo que nosotros ofrecemos es un programa de 6 semanas para preparar a los rookies, ¿no?, a los novatos, para poder salir al mundo, digamos, a la industria, al mundo real, y poder tener las habilidades para, fundar empresas, para lograr sus objetivos, para toda una serie de cosas que van enumerando. Dice: no utilizamos libros, no tenemos tests. Dan toda una serie de, acá les voy a explicar, son 6 semanas, supuestamente 6 semanas intensivas. En la primera semana, que ellos denominan Brain Explosions Week, Dicen, hay que dejar de pensar a la antigua y hay que sacarse la estructura metodológica que se impone desde el college, o sea, o desde la universidad. Te ofrecen charlas y workshops, de nuevo, hay como toda una cosa de mentor, ¿no? Con los mentores, hay como charlas en donde uno elige una determinada figura en una industria que le interesa, que obviamente es gente que aplica y que a través de Fieldsway Academy ofrece los servicios. Se forman equipos y se lanzan proyectos. O sea, la primera semana está como dedicada a esto. Y en las semanas que siguen, de estas 6 semanas intensivas que mencionaba antes, se plantea que a la mañana tienen estas clases, charlas, workshops, y a la tarde se dedican a proyectos. A armar proyectos, diseñar proyectos y lanzar este tipo de proyectos. En áreas, de nuevo, muy similares a las anteriormente descritas. Medios, publicidad, diseño, tecnología y todo lo que tiene que ver con business, con negocios y lo que ellos denominan social entrepreneurship. O sea, de nuevo, aplicaciones a lo que tiene que ver con generar iniciativas en la sociedad, digamos, para mejorar la sociedad. Así que bueno, estas dos, me interesaba traer estos dos casos a colación que me parecían interesantes. Y bueno, la segunda postilla que les quería presentar hoy tiene que ver con algo que quizás en algún momento acá hemos charlado. No me acuerdo exactamente si hemos visto números específicos o estadísticas, que tiene que ver con la cantidad de médicos que fuman. Esta semana salió un editorial que me llamó la atención, bastante crítica. La verdad que no estoy acostumbrada a ver este nivel de crítica con respecto a este tema. Que salió publicada en clarín.com, que le escribió un tal Gabriel Navarra, y que lo que hace es va tomando datos de distintos relevos, algunos más viejos y algunos más actuales.
¿Es como relevos?
Estudios, relevamientos.
¿Relevos?
No, sí. Relevamientos, sí, perdón. Así que bueno, la nota empieza de la siguiente manera. Dice, vestidos con blancos guardapolvos o cancherísimos ambos, las médicas y médicos siguen ocupando un rol modélico en el imaginario social. Dice, justamente de ellos se espera que den el ejemplo. Por lo tanto, no es buena noticia contar que el último estudio realizado al respecto de los hábitos de salud de los médicos, dice, fuma en nuestro país un 30% de los médicos, es decir, prácticamente 1 de cada 3. Este dato puntual surge de Tabaquismo en Médicos de la República Argentina, Tamara, que es un estudio que creo que sí habíamos mencionado en algún momento aquí. Bueno, dice, la noticia es mala, ¿quién podría dudarlo? Pero se vuelve aún peor si se pone el ojo sobre otro trabajo conocido un año después, es decir, un año posterior a el Tamara, que es este estudio que ya acabo de mencionar, que se llama Tabaquismo en Médicos y en la Población General, y comparan los resultados, obviamente, de tabaquismo de los médicos con la población. Y fíjense los hallazgos que hicieron. Dice, los investigadores indagando, llegaron a la conclusión de que entre la franja de los 35 y los 49 años, los médicos fuman más que la población general. Y estos son los datos que tiran. Un 44,4% versus un 35,8%. Acá plantea, la diferencia puede parecer insignificante, pero realmente no lo es. Para mí igual no es una diferencia insignificante. Bueno, continúan con algunos otros datos y algunos otros comentarios interesantes. Dice, aunque se ha demostrado la influencia del médico sobre el paciente fumador para desalentar y controlar la adicción, esta actitud depende en gran medida de la relación personal del propio médico con el tabaco. Esto es lo que plantean, digamos, como tesis central los que hicieron este estudio que acabo de citar, que hacía esta comparación entre el tabaquismo en los médicos y la población en general. Bueno, los autores de este trabajo también plantean lo siguiente. El médico que fuma dará menos consejos para abandonar el hábito, obviamente, porque él mismo no está convencido de que es posible vivir sin fumar. Los más fumadores, plantea, están entre los siguientes grupos. Bueno, los emergentólogos, o sea, las personas que atienden por lo general las guardias, los cirujanos y los obstetras. Esto me llamó la atención. Bueno, y después nombro otros grupos que no tienen sentido, que son, digamos, que tienen menos incidencia. Después también se cita otro estudio, que esto estoy casi segura que sí, no lo hemos visto acá, que se realizó en la provincia de Buenos Aires sobre una base de 1.336 profesionales de la salud, en donde el 25% admite que fuma cotidianamente, o sea, diariamente. Los grupos que en este caso cita, que son los que más fuman, son, de nuevo, los obstetras y los psiquiatras. Y fíjense que también una cosa interesante, uno de los neumólogos que realiza este estudio, que es un tal Gustavo Sabert, dice que, a ver dónde estaba, espéreme porque este dato es importante, el 40% fuma dentro de los hospitales, aunque las normas obviamente lo prohíban. O sea, fíjense qué impresionante, ¿no? No solo los números que arrojan muchos de estos estudios respecto de la prevalencia de los fumadores entre los médicos, lo cual es algo muy paradigmático que sí hemos trabajado aquí, sino la cantidad de gente que fuma cotidianamente, la cantidad de gente que fuma en relación, dentro de lo que son los profesionales de la salud, en relación a los ciudadanos promedio, y que lo hagan dentro de los hospitales. Eso es bastante impresionante. A ver si me quedo alguna cosa más interesante para comentarles, que no me quiero... Bueno, una cosa que tienen que saber es que este Tamara, que es este estudio muy importante, todos estos datos son del 2007-2008. ¿Por qué? Porque todavía no se volvió a realizar. Recién ahora, a fin de año, se va a volver a hacer un nuevo estudio. Así que va a ser también interesante estar al pendiente de esto, porque es un estudio que está específicamente apuntado a esta cuestión. Así que bueno, y lo último, esto sí me parece interesante. El objetivo, digamos, que se proponen estos estudios y que de alguna manera intentan setear como un estándar a alcanzar, es el siguiente: tratar de alcanzar los estándares internacionales en cuanto a qué porcentaje, digamos, qué porcentaje de fumadores hay entre los profesionales de la salud en otros países. Se toma en general como referencia Estados Unidos. Pero fíjense lo siguiente, en Estados Unidos solo el 4% de los médicos fuma, y en comparación en otros países, por ejemplo en Europa y algunos incluso escandinavos, en Finlandia el 5,5%, en Holanda el 6% y en Japón, justo aprovechando los países mencionados en la introducción, el 18%. Obviamente se compara con Estados Unidos, que se toma como referencia porque en Estados Unidos realmente hay una guerra declarada al tabaco, esto es sabido, por eso es realmente un ideal a tener en cuenta. Y se intenta lograr que no fume más del 20% de la gente, ya saliendo del ámbito de los profesionales de la salud en cuanto a objetivos a los cuales se apunta, ¿no? Así que bueno, a mí me parecía más que nada interesante esto para ver también, para tratar de trabajar y para ver si surge en algún momento la discusión, esta dicotomía, ¿no? Impresionante que se da en lo profesional y en lo personal, digamos, ¿no? Y cómo... Por un lado, la profesión se puede contraponer a las ideas, los valores, los hábitos, quizás que tiene una persona, ¿no? Y cómo se maneja eso, en especial si un médico, justamente como dice acá, es el que tiene que no solo asesorar, sino de alguna manera incentivar a que la gente no fume y viva de manera, bueno, más saludable.
Bueno, interesantes disparadores. ¿Quién quiere comenzar con algún análisis?
Yo en realidad primero quería comentar algo de la intro que me quedé pensando, me parece bastante... En realidad primero un detalle. Cuando analizamos bastante el tema de los suicidios en las sociedades más avanzadas, yo creo que en el caso de Japón habría que buscar más específicamente y desagregar los suicidios por honor. Yo últimamente leí un poco acerca de ciertas cuestiones de la cultura japonesa y parece haber un número nada despreciable de suicidios relacionados con un paradigma más cultural típico japonés. En ese sentido creo que igual... la premisa vale, y principalmente cuando uno analiza los países escandinavos, ¿no? Pero bueno, sí, me quedé pensando bastante en el hecho de que los dos movimientos paradigmáticos de Zeitgeist, por lo menos de lo que he investigado, el Zeitgeist Movement and the Venus Project, que no forman parte de lo mismo, más allá de que comparten ciertas cuestiones. Me parece interesante el tip, y habría que pensar, y quiero pensarlo un poco más, el tema de... apuntan, obviamente, a soluciones prácticas para la concepción de, por ejemplo, la economía principalmente, y en base a eso tratar de proponer diferentes estilos de aplicación. Pero sí, bajo ningún punto de vista se cuestionan el hecho o se permiten teorizar. Creo que inclusive terminan planteando que la resolución de esos problemas técnicos resolvería lo otro, que me parece interesante lo que vos decís, que es qué pasa con las motivaciones, con la manera de conceptualizar la propia vida cuando uno tiene las, si querés, vamos a llamarlo, necesidades básicas cubiertas, ¿no? Que básicamente estos dos proyectos a lo que apuntan es a eso, a redistribuir y generar maneras de organización social que permitan que todos tengan las necesidades básicas cubiertas y que los recursos se administren de otra manera. Pero sí, veo poco desarrollo con respecto a qué pasa psicológicamente en la autocultura de una persona cuando eso ocurre, ¿no? Así que, no sé, la verdad que es interesante, es algo que quiero pensar un poco más, tal vez en el transcurso de...
Bien.
De pie.
Lonchito.
Bueno, en base a lo mismo...
Perdón, en realidad, antes te quiero interrumpir por lo siguiente. Si podemos primero trabajar las dos intros de Laura y después nos metemos en este tema, mejor, sería mejor. No quiero coartar la contribución de nadie, pero tratemos de ver si primero no charlamos un poquito de las primeras dos notas y después ya nos metemos en este tema. No sé de qué ibas a hablar vos en realidad, pero si vas a seguir con lo de Pablo, esperamos y tratamos de primero por lo menos charlar estas notas que me parece que son interesantes. No sé si alguien quiere empezar.
Yo quería agregar un par de cositas que me doy cuenta que me olvidé. En el caso de Fitzroy Academy, no queda claro si es algo sin fines de lucro o no. Que me parece importante aclararlo esto, porque para tener una idea del marco, esto también está creado por dos treintañeros. En un caso uno nunca fue a la universidad, el otro sí. Y ambos lo que hicieron fue fundar una compañía que se dedica a construir aplicaciones para la web y para celulares. Entonces, a raíz de esa experiencia ellos crean este programa, pero no es que son una ONG consolidada, y no me queda claro si este programa de 6 semanas intensivas con gente que viene de afuera a asesorar y dar charlas y demás, eso no pago, que quería aclarar también esa cuestión.
Bueno, a ver, a mí la verdad que, de nuevo, escuchándote y viendo lo que posteaste hoy en Facebook, no me termina de resultar simpático tu planteo. O sea, no me pude identificar con tu planteo. Me parece muy complaciente, muy poco crítico de digamos, como que te entusiasmas para mí demasiado por el hecho de cualquier cosa que hoy por hoy le pegue a la universidad. Cuando pegarle hoy a la universidad casi se está convirtiendo en una moda, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser como pioneros que somos, porque este proyecto es pionero absoluto en el tema de pegarle a la universidad, porque estamos hablando del año 97, ¿no es cierto? Pero con ese criterio tenemos que nosotros... Ser muy rigurosos con el tema de ver y de codificar cada una de las de este tipo de iniciativas que aparentemente son críticas de la universidad, bueno, hacia dónde apuntan, qué es lo que plantean, ¿no? Porque solo por el hecho de ir a disputar ese creciente mercado de disconformes y de razonablemente desconfiados de la academia, no alcanza. O sea, tenemos que poder hacer un análisis muy atento y muy crítico, más allá de que nos entusiasme que haya cosas que por lo menos cuestionan la vía universitaria, que todavía, por supuesto, sigue siendo mayoritaria. Fíjate que el caso de Institute, en realidad Institute es un juego fonético del inglés, ¿no? Se pronuncia igual. Institute, pero, pero con una E adelante.
Sí, yo lo dije así para que se entendiera que es con una E en vez de con una I.
Lo primero que quiero decir con esto es que el cliché, o sea, lo más esperable para tratar de diferenciarse de la universidad va a ser polarizar y decir y aliarse con la empresa. Es decir, claro, poner el mundo del trabajo como el ideal en contraposición con la pérdida de tiempo de la universidad. Y nosotros no tenemos que pisar ese palito, ¿me entendés? Porque si hay algo que nosotros tenemos que tener claro es que universidad y trabajo convencional son las dos caras de una misma moneda. O sea, nosotros tenemos que ver, siempre en cultura tenemos que esperar el gatopardismo y la falsa alternancia entre dos aparentes enemigos que van rotando y se tiran en el fardo uno al otro para mantener un motor de dos tiempos andando. Este verso ya lo conocemos. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Esto de institute, que es decir, ay, no, dale, vamos a hacer, vamos a aprender cómo es el mundo real, las empresas y demás. Por un lado, sí, uno ve que el latiguillo de Ancolich, con quien también hay que ser crítico, más allá de que hay que reconocer las cosas buenas, pero también hay que criticar las cosas malas, porque hay mucha fruta también en Ancolich, obvio, ¿eh? Ojo. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que, ¿por qué tardó tanto el cuestionamiento a la universidad en aparecer en el mundo contemporáneo? Porque se terminó reventando por el tema económico.
Claro.
¿Eh? Por el tema económico.
Como,
¿no?
como un montón de cosas.
Como la mayoría de las cosas. Así como en el año 2002 vimos que se empezó a plantear el tema de Unmarried America y demás por la platita. Acá es lo mismo. Uh-huh. Yo te quiero ver si justamente cómo sería el tema sin una crisis económica, claro, sin una burbuja de crédito, que porque ya te refundieron, porque los boomers ya te dieron 50 vueltas, entonces cuando se te acabó la plata, entonces te pones cuestionador de la academia. Que hay, la academia hay que pegarle, pero yo vuelvo a decir, el tema este de, bueno, vamos, de ir a abrazar, de ir corriendo al abrigo del mundo empresarial, no va, muchacho, porque nosotros tenemos que cuestionar todo. Y una de las cosas que tenemos que cuestionar es el mundo empresarial,
sí,
el mundo de los proyectos reales. Uh-huh. ¿Qué son esos proyectos reales? Son justamente en este contexto y en este clima de ir corriendo a abrazar a las empresas, no vamos a favorecer una crítica de lo que son las empresas y de lo que son los trabajos contemporáneos, muchachos.
Mirá quién auspicia Institute bien grandote en su sitio web.
A ver.
Forbes, CNBC, The New York Times, Fast Company,
esas
CNN.
Esas no son auspiciantes, esas son notas, si vos cliqueás, son los medios que cubrieron el fenómeno.
Ah, okay.
Igual yo...
Era muy fuerte.
No, porque aparte son, claro, son empresas muy grandes y aparte con un peso particular y demás,
Una
ONG, puesto mucha plata, y además es una ONG.
No, igual la ONG, lo que ella preguntaba era la de la otra, Fitzroy Academy.
Ah,
así que si mientras pues, querés ir buscando...
No,
Institute
es una ONG.
¿Es la ROM?
Institute.
Sí, ese ya habías dicho que era una ONG.
Perdón, pero es que él se metió en el sitio de...
Por eso te estoy diciendo que la duda era la de la otra.
Yo lo que quiero plantear es que... Lo que quiero, mejor dicho, decirte es que yo obviamente que lo traigo como casos a colación porque me parece que tiene mucho que ver con... Me gusta esto que decís, esta tendencia que claramente es así de pegarle a la universidad hoy. Me parece que son cosas que hay que aplicarles un espíritu crítico definitivamente. No, quizás si se entendió así no es salir a abrazarlo, sino... De hecho, y por eso también el juego del nombre de Institute es una de las primeras cosas que me llamó la atención y que es interesante ver cómo el mundo empresarial va cooptando de a poco el terreno, entre comillas, educativo, y cómo la universidad misma como institución, al no poder darle una respuesta satisfactoria, termina como de alguna manera cediendo. ¿Y qué aparece? Aparece la empresa, en este caso el mundo empresarial, como manera para paliar o para de alguna manera así subsanar esas dificultades, Estas personas entran a trabajar, estos chicos que dejan o que terminan en algunos casos el secundario y no empiezan la universidad, y otros que dejan la universidad empiezan a trabajar en supuestamente pequeñas empresas, pero que vos te das cuenta que por qué no van a reproducir los vicios claramente de lo que es el ámbito laboral y de cómo se maneja en general el mundo del trabajo.
¿Por qué, o sea, no van a reproducir?
Claro, ¿sí? No van a estar exentos estos espacios.
Sí, ¿por qué van a reproducir? ¿No? ¿Por qué no van a...? Ah, ahora entendí, entendí.
Digamos, entonces está muy claro que hay que prestarle atención a esto y que hay que darle una mirada. De todas maneras, a mí me parece interesante. ¿Qué es lo que me parece interesante de esto? Que quizás esté más... más allá de los clichés, hablan mucho del mundo real, la industria, dicen, viste, como que buscan un approach más pragmático, por eso también más corto, en tiempo, como que se dan cuenta por dónde hay que entrarle algunas cosas muy, muy simples y muy tontas para atraer. Pero quizás para mí lo interesante, la pata que a mí me pareció interesante, es que hagan un foco en lo que es la creación de proyectos propios, el lanzamiento de esos proyectos, que bueno, obviamente hay que ver qué subsiste de eso en ese ambiente empresarial y de una manera ya contaminado, y la cosa del entrepreneurismo.
No, pero a ver, acá de nuevo, primero hablar de proyecto como una palabra nobilizadora, ¿no? No porque los proyectos propios, no sé qué... Proyecto propio no es decir nada. ¿Qué proyecto? Todos tenemos un proyecto. Proyecto, proyecto. ¿Qué es esa? Es una palabra que la podemos vaciar de contenido muy fácil. Porque en realidad, proyecto es cualquier cosa.
Sí, ¿entendés? Es cierto. Proyecto,
si vos te querés dedicar a vender carteras, o a ponerte un puesto de pancho, o a vender bondiola de la costanera, o a fabricar sillas, cualquier cosa es un proyecto. Entonces, proyecto... no nos dejemos endulzar por proyecto. Vemos, hay proyectos propios, no sé qué. ¿Es realmente bueno, es positivo a priori que la gente diga, ay, voy a tener un proyecto propio? No es ni bueno ni malo.
Sí, quizás porque uno lo compara con la estructura tradicional y no ve que se estimule ese tipo de iniciativa propia orientada a generar un sistema propio en donde uno, bueno, nada.
Estás ¿qué equivocada. Vas a hacer?
Bueno, yo la universidad te parece...
No coincido que... para nada. O sea, hay culturas en donde esta cuestión del el espíritu emprendedor,
sí.
Hay culturas en donde está más desarrollado y culturas donde está menos desarrollado. Pero el espíritu emprendedor es ortogonal a un avance cultural. Porque vos podés tener una cultura en donde hay más empresas y más emprendedores y en donde culturalmente no avanzaste un ápice. No pensemos que, o sea, no pisemos el palito de que con tener la empresa propia es un símbolo de independencia significativa. Eso es una trampa. Es una jibarización del concepto de independencia y de autonomía. Es una condición necesaria, pero no suficiente.
No, no, eso estoy de acuerdo.
¿Okay?
Quizás lo veía como un departure, me sale en inglés, como una...
Punto de partida.
Sí,
no,
como un alejamiento en lo que es por lo menos estructural la propuesta de, bueno...
No, pero acá tenemos que ser muy conscientes, Laura, de dónde venimos. Si vos, estamos hablando en una cultura yankee,
sí.
Que es una cultura emprendedora desde siempre.
El sí,
sueño americano hace 100 años que es formar tu propia empresa. Entonces no seamos tan ingenuos. No tenemos que ser tan ingenuos. Tenemos que ser mucho más vivos. Mucho más vivos, muchachos. 100 años tiene el sueño americano. No jodamos. El entrepreneurship no nos tiene que ni mover una ceja. Viene alguien y dice, no, porque yo tengo mi proyecto, tengo mi propio
startup, claro.
No me dijiste nada por ahora. Por ahora sos más de lo mismo. Con tu proyecto, con tu startup, con tu empresa, sos más de lo mismo. Más de lo mismo. Para construir independencia real, es otro juego,
sí, no,
otro
claro,
juego.
Seguro.
No es solamente tener tu empresita o tu cosita. Eso para empezar a hablar.
Sí, sí, yo quería hacer algo. Lo que estaba de acuerdo en lo que decías, que hay que analizar cualitativamente las cosas, más allá de que entiendo que hay que distinguir el origen de las cosas. O sea, no es lo mismo un proyecto universitario que un proyecto fuera de la universidad. O sea, eso hay que distinguirlo. Me parece que no hay que festejarlo tampoco. Fíjate que
que en Fitzroy Academy, una de las ramas en las que más se hace foco es una, la publicidad, que decía ahí, y otra la tecnología, había otras tantas. Y fíjate cómo nosotros también hablamos muchísimo acerca del empobrecimiento de la tecnología y bueno, obviamente de las publicidades y todo lo que son los publicistas. Como que está bien, puede haber mil empresas de publicidad, pero si vos no tocas la pata cultural, o sea, va a ser barullo más barullo más barullo. Sí, se va a retroalimentar el sistema porque lo va a consumir el barullo más barullo, se va a generar un circuito, pero de ahí a que sea productivo y sea positivo hacia la cultura, me parece que hay un trecho bastante largo.
Sí, no, claro, hay que ver, obviamente estás, yo estoy de acuerdo en eso con vos. Ninguna de estas, estos ensayos, porque quizás no se puede definir como alternativa, quizás ensayos como alternativas al modelo universitario, nada, te garantizan de ninguna manera un avance en lo cultural. Sí, por lo menos contribuyen a abrir el debate y que haya y que salga a la luz, qué sé yo, una discusión, eso sí, quizás, y que se abra un poco más el juego en ese sentido. Pero en eso estoy de acuerdo, no hay forma, en principio, por lo poco que se puede observar de esto, considerar que va a redundar en un avance cultural.
Sirve para generar el debate, pero también guarda, porque a veces sirve para adormecer impulsos de querer hacer algo distinto, contentarse con, bueno, estoy haciendo eso. Entonces también, si desde el origen no se plantean una serie de cosas, a veces puede no tener mucho futuro, puede ser más de lo mismo.
Uh-huh. Por eso a mí me hubiera gustado cuando vos posteaste esto en Facebook, que dijeras algo crítico de esto. No pusiste nada ningún riesgo, o sea, y esto muestra riesgos muy claros, o sea, muestra es un palito muy evidente para pisar en lo cultural. Cuando en el año 98 hicimos el microseminario del proyecto Hugo en la Facultad de Ciencias Exactas, hicimos el lanzamiento e invitamos a unas cuantas personas, vinieron a ver lo que era el proyecto U. Hicimos para esa ocasión, hicimos un... se deben acordar, era un cartel grande, un ploteo, ¿no? De unos cuantos metros, así en una versión panorámica, que era una especie de collage de imágenes y de pósters relativos a la crisis de la universidad. Habíamos puesto unas fotos que sacamos en distintas facultades de la UBA y también pusimos algunos pedacitos de publicidades o de gráficas que podían ser utilizados simbólicamente para cuestionar la universidad. Una de las imágenes de ese póster decía, y era, imagínense que esto era en el momento, en el boom de las .com, porque la sacamos de una publicidad, no, de un artículo de la revista Wired, en donde un pibe decía: el tiempo para ir a la universidad es durante la recesión, no cuando hay oportunidades como ahora.
Claro.
Te estoy hablando del año 98, boom de las .com. En donde ya en ese momento se empezaba a engendrar esta idea, esta contraposición. Uh-huh. Y la contraposición más fácil y de menor impacto contracultural, es decir, mira, voy a postergar la universidad, así como hoy por hoy una mina quizás dice, no, voy a postergar la maternidad porque estoy con mucho laburo, me quiero dedicar a mi carrera, postergo la maternidad, que es algo como culturalmente más asimilable, ¿me entendés? Es como maquillar un poquito una decisión y decir, bueno, que sea culturalmente más tolerable.
Sí, sí,
esto
sí.
Era lo mismo, era un pibe que decía...
El gap year,
no era un gap year, esto no era un gap year porque no era un descanso, esto era ir a armar una empresa, el boom de las .com. Este póster a mí me... hasta tal punto me gustó tanto ese póster que hicimos, que lo guardé todavía y lo tenemos cortado por razones de espacio, pero tenemos todas las piezas. Es un dolor de cabeza para todos los que se encargan de depósito en Río Revuelto. Pero a mí me gusta mucho guardar ese póster porque era representativo de este sentimiento de incipiente cuestionamiento a la universidad. Y fíjate que así como el Institute este tiene ese enfoque bien clásico de decir, bueno, ya que vamos a pegarla a la universidad, hagámoslo de un lugar culturalmente lo más conservador posible, que es Institute, es lo más conservador posible dentro de la prerrogativa de pegarla a la universidad. Y después tenés Fitzroy Academy. ¿Qué Fitzroy Academy es? Algo, si querés, más voluntarista, más absurdo, en el sentido de que esta idea de que vos reemplazás la formación mala, obsoleta que tenía la universidad, con una especie de nada misma, de 6 semanas de que ay, aprendemos, y en ese sentido, insisto, a mí me gustaría un poco más de espíritu crítico cuando vos lees estas cosas, porque para mí te entusiasmas y legitimas y le das cabida a cosas que habría ya que criticar desde el título.
No, que quizás trato de hacerlo más, de reflejarlo más fielmente todo lo que la filosofía que tienen y las especificaciones, para después que se entienda un poco cuál es la propuesta.
Sí, pero a mí me pareció muy, muy condescendiente con un proyecto que me parece que desde un lugar totalmente distinto al de Institute, pero también genera culturalmente un vacío y una falta real de propuesta, porque estamos planteando algo así como que, bueno, vas y enfrentaste el mundo real con nada, vale, con motivación, unas charlas, sí, 6 semanas para pensar que podés hacer cosas. ¿Y sabés qué? Es la precariedad total eso. Es la precariedad más absoluta, porque, y esto nosotros lo planteábamos ya desde el comienzo del proyecto U, vos a la universidad la tenés que reemplazar con algo muy fuerte, con algo muy fuerte, no con la nada, porque la nada, volvés a la lógica de mi abuelita de estudiás o trabajás, no, o te rascás,
claro.
O sea, si estás legitimando esa lógica, pensar que vos de nuevo vas a salir al mundo y que vos con 6 semanitas de estar
expuesto
vos estás preparado. Hay que decir que cada vez uno está menos preparado. O sea, una persona que sale a los 18 años hoy al mundo no tiene la más puta idea de cómo funcionan las cosas. Y eso es algo que hay que enfrentarlo. El desafío de la formación, del entrenamiento, del desarrollo, es cada vez más vigente. O sea, vos cada vez necesitás un entrenamiento más sofisticado para poder ir a hacer una diferencia y salir al mundo y hacer proyectos que valgan la pena. Si no, desde esta precarización, lo que estás condenado es hacer todas estas paparruchadas. Sí, claro, en 6 semanas armamos nuestro propio proceso, nuestro propio emprendimiento de publicidad, nuestro propio emprendimiento de moda, o nuestro propio emprendimiento de tecnología, o hacemos una aplicación,
claro.
Nos juntamos y hacemos una aplicación para el Android.
La perspectiva tradicional, pero que justamente visualiza el éxito en términos de esta clase de proyectos o iniciativas, quizás esto, lo que ellos dicen, industry ready in 6 weeks, estos cursos.
Listos para la industria.
Para este tipo, pero por eso, desde un paradigma de éxito, de realización más tradicional, en donde tener estos media groups o espacios donde desarrollan determinado proyecto de publicidad o crean una aplicación para un celular, es el objetivo mayor. Tiene igual un estilo mucho más informal y menos sistemático, dentro de lo poco sistemático que ya te pueden parecer todos estos enfoques, este es menos concreto y parece menos serio que Institute.
No, pero a mí, bueno, me parece, todo esto me parece, digamos, reduccionista, y fíjate que ya desde los nombres son altamente conservadores, ¿no? Uno es Institute y otro es Academy.
No, igual. Entonces, viste que el nombre completo no lo puse porque es un poco, es aparte de que es vulgar, igual juegan con ese humor, es The Fitzroy Academy of Getting Shit Done.
No importa, es una academy, no importa, es la academia de la vida, pero es lo mismo. Es la mojigatería, el reduccionismo, y es, de nuevo, carne de cañón. O sea, un chico que va con esa mentalidad y que dice, yo en 6 semanas me llevo el mundo por delante, no va, porque puede ocurrir varias cosas. Primero, que los pibes accedan a una tajada, o sea, sean industrializados, sean incluidos en algún tipo de orden productivo, claro. Lo cual obviamente va a carecer de toda capacidad de crítica y de toda capacidad de ir para un lado que no sea el hegemónico, porque estos pibes están inclusive más entregados a la cultura central que antes, porque tenés encima una carencia de herramientas y de todo, o sea, estás saliendo a la cancha sin ningún tipo de herramienta.
Para mí son dos inserciones en el sistema, dos ready to plug, listos para ser enchufados en el sistema.
Claro.
Habría que ver, está bien, si es como vos planteás que estos encima tienen, si se quiere, menos preparación formal y por lo tanto menos herramientas intelectuales. Yo me pregunto igual, son como los extremos, o salís totalmente postrado o salís cancherito y envalentonado y te sumás y te subís a una de estas cosas.
Sí, pero
porque son muy distintos los estados de ánimo. No planteo que uno sea superador de otro, digo que lo veo como dos situaciones problemáticas opuestas. Salís de la universidad sintiendo, en muchos sentidos, chiquitito, sintiéndote y estando postrado y también con muchas crisis, la cantidad de amigos míos que salen de la universidad y que no saben ni qué van a hacer con su vida, ni si son capaces, ni siquiera para qué la terminaron, y del otro lado tenés a estos que vos decís, estos como cancheritos que se envalentonan y piensan que en 6 semanas se llevan la industria por delante. Fíjate, encima el otro eslogan es "Getting skill up and kick the industry in the face", o sea, entra, formate, claro, y dale una patada en la cara a la industria. Pero por eso te digo, son como dos.
Pero yo te,
¿no?,
digo,
por envalentonamiento, perdón, versus.
De nuevo, es lamentable. Son dos emprendimientos completamente lamentables estos dos. Que lo que marcan son reacciones de negación a la complejidad. Y a la complejidad no podés negarla. Si la universidad está colapsada, tenés que doblar la apuesta a la complejidad y decir, bueno, a ver, yo cómo me voy a entrenar, cómo voy a crecer, cómo voy a desarrollarme en un contexto de complejidad. No pensar que vos en 6 semanas vas a estar preparado para hacer nada que valga la pena.
Claro.
Entonces, acá no hay que ir con discursos
claro,
y aparte reduccionistas. Uh-huh. Así que bueno, algo más de esto.
¿Tienen
de la
sitio? ¿Tienen solo en Facebook?
Sí, tienen el sitio.
No.
Sí, cuesta encontrarlo, pero en Facebook está. Después yo lo linké, si no, buscarlos de mí.
Sí, están con esta actitud, con fotitos de ponerte que rápidamente de 2 a 5 semanas te enseñan design and branding, technology and code, business and money and social entrepreneurship. Lo gracioso es que dos de los tipos que aparecen como parte del team tienen básicamente una empresita que lo que hace es en Melbourne, hace Melbourne, Australia, web design y aplicaciones para celulares. Así que
claro, de nuevo, imagínate cómo con esto vos lo que estás haciendo es inspirando a los pibes que salen de la secundaria a disponer en estado bruto de ciertas creatividades fácilmente asimilables por el sistema, y estás matando toda posibilidad de desarrollo de aquellas creatividades que no son las creatividades demagógicas que rápidamente se insertan de forma acrítica en un sistema y en una industria cultural, sino que lo que estás haciendo con esto es algo, digamos, predatorio, diría, generacionalmente. Estás haciendo una escuela acelerada en cómo no desarrollarte y en cómo orientar tu creatividad y tus posibilidades para las lógicas más masivas, más perversas y más...
Sí, parece ser bastante concreto aplicado a esto, a venís 6 semanas y hacés tu mini empresa de tecnología.
Claro, ¿verdad? Porque la realidad es que para algunos de los chicos que salgan de la secundaria, es real que para hacer alguna de estas cosas, probablemente están preparados, en el sentido de que, imagínense que alguien con una facilidad para la programación, sí, está preparado para que a los 18, 19 años tenga una empresita, una pequeña software factory, ¿me entendés? Y puede empezar a exportar y a vender su tiempo de trabajo a una empresa más grande. Claro. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Eso es ventaja para quién? O sea, un chico que a los 18, 19 años se pone a laburar de eso, es lo mismo, va a tener la misma complejidad que Messi, digamos, en el cerebro, a los 25, 30 años.
Uno de los fundadores a los 16 dice que fundó su... Es este ejemplo quizás probablemente que estás dando.
Claro,
que
todo,
fundó esa empresa.
Todo muy lindo. El tema es que es un negocio chino, es una perversión total. O lo mismo para la publicidad, que la publicidad también metió toda esta perversión, porque esta cosa de el chico de 18 años encandilado con la publicidad, que son hordas.
Sí. Sí.
Y la verdad es que la publicidad es una disciplina tan miserable y tan poco requirente de complejidad en el que la crea, en el elaborador, que es verdad que a los 18, 19 años vos podés sembrar en una factoría humana, y los más creativos a los 18, 19 años pueden estar trabajando como creativos publicitarios o como adjuntos o asistentes de creación publicitaria, sí, lo más bien. Lo cual es terrorífico, porque imagínense el cerebro de este chico que está orientado a lo que la gente busca, a lo que la gente busca. A decirle que sí, y claro, maldita, siempre hemos conocido. Son, son mutantes, son pollo al horno de Nor, claro, hechos seres humanos, ¿no es cierto? Uno saca al ser humano, le agrega el saborizante,
ay, horror,
lo mete dentro de la bolsa plástica y en 6 semanas lo sacás y tenés una cosa, realmente tenés un módulo consumible de granja y de en realidad no de granja, es de cómo se llama,
no,
no es de granja, no es de campo,
¿no? Porque de
como tienen a los pollos de Kentucky, sí, Fried Chicken, sí, en las máquinas, sí, bueno, estos chicos de 18, 19 sí, años creativos,
montaje,
¿no?
Línea de montaje,
no, no es una línea de montaje, tienen a los pobres pollos ahí, pero no,
bueno, sí, de hecho lo que me contaba una amiga que trabajaba, una chica que trabajaba bastante en publicidad, lo que me decía es que es brutal el mundo de la publicidad por el nivel de competencia que hay y por cómo exigen en las edades. Ella lo que me decía es que no hay directores, o no suele haber, no, son generalizaciones, ¿no? Pero no suele haber directores creativos de más de 35 años.
Claro, pero aparte,
porque los exprimen. Ella a veces, cuando tenía que laburar cosas, cerrar proyectos, laburaba, no sé, 12, 14 horas seguidas, 16 horas seguidas. Que me contaba que está lleno de pasantes, de gente que en las, claro, empresas de publicidad se matan por entrar por un currículum para después poder ser director creativo en otro lado. Y entonces lo que tenés son estas hordas de mini pollitos que están en esta banda transportadora y que terminan súper quemados a edades bastante tempranas por las exigencias de... Bien.
Es que las empresas también lo explotan, evidentemente que les sirve, por la cuestión de que estos programas de intercambio con estas empresas, en estas pasantías o lo que sea que arman, les viene bien a las empresas que reciben a esta gente, porque es justo un grupo etario que es como el focus group ideal que ellos necesitan para pensar y desarrollar y vender productos.
Claro, volviendo a las metáforas gastronómicas, esto es como el patilisto. O sea, esto es el pibe listo. Vos lo sacás de la bolsa, a los 18 está listo más para meter en el sistema, 18, 19 años.
Viste que ahora hay unas croquetas que las pones en la tostadora en 3 minutos y tenés la croqueta de pollo.
Bueno,
para
lo que yo quiero plantear no es de masificación. Son modelos de catalización del encastre que hay entre el individuo y un sistema. es como que el tipo dice, ¿para qué voy a estar 5 o 6 años llevando a esta criatura a un sistema como la universidad si yo puedo sacarlo de la secundaria y meterlo directamente en el sistema? Lo meto directamente en el sistema y le extraigo aquellas variantes de creatividad o de capital humano de bajo valor agregado, porque volvemos a decir, ¿qué es lo que es una industria cultural? La industria, las industrias culturales, que son las industrias, son de nuevo los que, las estructuras que albergan y exprimen al proletariado del futuro.
Estamos, está muy de moda, ¿no?
Escucha, al proletariado del futuro, ¿eh? El artista es el obrero del presente y del futuro, ¿eh? El artista es el obrero del futuro. Entonces, estas industrias culturales lo que hacen es siempre pueden construir valor y un capital transable en el mercado a partir de las cepas de segunda y tercera selección creativa. O sea, esta creatividad es de baja intensidad. Es lo que podríamos llamar una creatividad secundaria o terciaria. Toda creatividad que se usa en las industrias culturales es algo que, o casualidad, es algo que un chico lo puede hacer a los 18, 19, 20 años. Vos podés buscar talentos para que hagan un corto, para que hagan música. Mira, la música es la industria cultural. Un músico puede ser un buen músico y tener una bandita que más o menos funcione y recaude a los 18, 19, 20 años con toda tranquilidad. De hecho, nosotros tenemos que definir creatividad en función del valor agregado, en función del bajo valor agregado estructural y de la alta rentabilidad de una industria cultural. Entonces, cada vez que nosotros veamos que una persona puede a los 18 o 19 años ya constituir un insumo para una industria cultural, tenemos que sospechar que ahí hay una perversión, que ahí hay un asesinato, hay un crimen humano. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar como metodología, ¿eh? Porque toda la creatividad que se pueda emplear en una industria cultural, así como está, patilisto, es lo mismo que vos decís, si vos tenés un patilisto o una comida que se hace sola, alguna trampa hay, algo insalubre hay. Esto es lo mismo. Si vos tenés una persona que a los 18, 19 años está inserta directamente en el sistema de las industrias culturales, alguna trampa hay, ¿eh? Puede ya ser el futbolista, el músico, el creativo o el programador. Todos obreros, piecitas de muy bajo valor agregado que son descartables y exprimidas. Entonces lo podemos disfrazar con un discurso de no, bueno, ¿para qué vas a ir a la facultad? No sé qué. Ojo, porque de nuevo, a la facultad no hay que ir. Es de pitufo ir a la facultad. Pero tampoco que te venden una cosa que es, no, vení a la picadora de carne en vez de ir después de la facultad, ahorrate la facultad y vas a la picadora de carne ahora, ¿eh? 18, 19 años y ya estás inserto en el sistema. Bueno, ¿algo más de esto?
Sí, no queda claro cómo es. Si es, acá encontré el sitio, no queda claro si... Sin non-profit, sin...
La verdad que tampoco es algo tan importante el régimen jurídico de esto. Bueno, ahora sí podemos avanzar. Loncho, ¿querías abrir un poquito con lo que querías decir?
Sí. Bueno, me había llamado mucho la atención la intro y en muchas cosas estaba de acuerdo y comparto. Sin embargo, me parece que en base a lo que he estado leyendo, a lo que me he estado informando, por la manera como yo veo las cosas, me parece que el primer cambio que se tiene que hacer es este cambio que propone muchas veces Zeitgeist, que no comparto lo que dice Zeitgeist precisamente, pero sí otros movimientos como Thrive, como el Disclosure Project, que proponen un cambio no solo económico, sino una manera de cómo tratar temas energéticos. Se sabe que la energía, cómo nos movemos es a base de petróleo, energía nuclear y energía eléctrica. Y hay maneras, hay tecnologías que permiten tener energía libre, que no contamine y bastante accesible para todos. Obviamente esto no le genera ninguna ganancia a las grandes petroleras, perderían mucho dinero, por eso es una de las principales razones por las cuales no se permite. Si esto se hiciera, se terminaría con muchos problemas básicos. Yo lo veo como una pirámide en la cual la base es las necesidades más elementales, claro, o sea, el hecho de alimentarse, lo básico. No sé estadísticamente el porcentaje, pero un gran porcentaje del planeta en general vive en un estado en el cual mucha gente no puede cumplir esa primera base, llamémosle. Por lo tanto, tratando de implementar un cambio cultural que es muy importante y que ese es el sector en el cual estoy de acuerdo, por algo también me interesa formar parte de todo esto. Como yo veo las cosas, este sector en el cual no puede cumplir la primera base no va a poder tener la capacidad de adaptarse a un cambio cultural. Por lo tanto, como yo veo las cosas, es hay que primero cambiar esto, hay que ofrecer otras alternativas para cubrir estos sectores, y después sí, una vez, obviamente esto va a generar otros problemas, como lo vemos en Suecia, o sea, va a generar problemas, pero el primer problema y el más importante es este. Después, una vez que cubramos esto, empezaremos a ver, ahora sí, cómo poder cambiar la manera de ver las cosas, la manera de cambiar la cultura, etc. Ahí sí, la gente quizás va a estar más predispuesta para un gran cambio en la cabeza, digamos.
Bien, está muy interesante lo que planteas y te agradezco realmente que lo plantees, porque da para discutir muchas cosas muy, muy ricas. Entonces yo te quiero preguntarte algunas cosas y hacer mi vuelta, porque está bueno. Yo veo varios problemas con los que planteamos. Primero está la cuestión de la prelación, es decir, que como si hubiera órdenes en donde primero hay que resolver determinada gama de problemáticas, ¿no? Para que una vez que se resuelven esas problemáticas para todos o para la mayoría, después decime si yo interpreté mal, ¿eh? Yo te digo lo que yo entendí y lo que vos planteaste. Como que hasta que no se resuelva la cuestión de las necesidades básicas, ya no, para una mayoría o una totalidad de la población, no se puede avanzar con algún otro tipo de planteo más, si llamémosle, sofisticado o elaborado o cultural o complejo.
Quizás no, tajantemente no se puede. Es muy posible y de hecho lo vemos. Sin embargo, es como que complica mucho. O sea, como que facilitaría ese cambio, digamos.
¿Por qué facilitaría?
Por esto mismo que, Como yo lo veo, una persona que no puede cumplir esas necesidades básicas, lo único que en lo que está pensando es en poder trabajar para conseguir el mínimo ingreso para cubrir sus gastos básicos, y es lo único que le da, porque no dice, esto es lo único en lo que me puedo concentrar en este momento. Entonces yo lo analizo y pienso, bueno, si yo logro cubrir ese aspecto, si yo le doy esto, además, hablando de un tema, preservar el medio ambiente, se sabe que con el tema de la contaminación, con el tema del efecto invernadero, etcétera, estamos pudriendo al planeta.
Sí.
Es una cuestión de tiempo antes de que sea irreversible todo. Por lo tanto, digo, bueno, apresurémonos y hagamos este cambio no solamente para las personas, sino para el planeta, el hecho de consumir alimentos orgánicos, etcétera, digamos que viene en el paquete, por decirlo de una manera. Eso es como yo lo veo. Una vez que tengamos esto, esa persona va a decir, bueno, estoy predispuesta para escuchar otras maneras de cambiar mi vida, que es un desastre, pero cubrí lo básico por ahora.
Claro. A ver, para mí no hay evidencia de que eso funcione así, por algo muy sencillo, que es que una proporción muy importante de la población, digamos, tiene perfectamente sus necesidades primarias y secundarias satisfechas. Y ese es un campo de ensayo, es como un gigantesco laboratorio a cielo abierto acerca de qué es lo que le pasa a la gente o cómo siente las cosas o cómo ve su vida la gente que, por ejemplo, tiene toda su vida resuelta. O tiene un 80%, o tiene un 70%, un 60%, un 50%. Tenés de todos los porcentajes posibles. O sea, la cultura contemporánea es un muestrario de gente, desde gente que es millonaria, ¿no es cierto? Que eso lo hemos estudiado acá desde hace muchos años. Una de las primeras cosas que nosotros empezamos a hacer es estudiar a los millonarios. Porque es muy importante estudiar a los millonarios, porque vos estudiás ahí cuál es el techo cultural de una sociedad para, viendo a los ejemplares que no tienen ningún tipo de limitación aparente, por lo menos en lo material, ¿no? Entonces dicen, bueno, ahí vos vas a poder estudiar qué es lo que hace la gente cuando tiene sus necesidades satisfechas en esta cultura. No necesitas, para entender cómo funciona la cultura, imaginarte un escenario hipotético en donde todos tengan todas las necesidades satisfechas. Podés agarrar, inclusive estudiar cómo funciona la gente que tiene una sociedad, por ejemplo, como, no sé, Europa, o dentro, hay partes de Europa, porque Europa es muy grande, pero uno se puede situar en, no sé, Noruega, ¿no? Noruega es el país más avanzado del mundo, según los parámetros que se utilizan ahora para medir el índice de desarrollo humano, que son todas estas cuestiones de necesidades técnicas, digamos, de todo tipo, ¿no? Desde tu acceso a los alimentos, a la educación, a todo lo que vos puedas tecnificar, está metido ahí adentro. Y ahí tenés como pequeñas porciones de mundo que ya tienen eso totalmente resuelto, que son recontra ecológicas, en donde casi todo el mundo come orgánico y en donde todos ahorran combustible y eficientizan todo y cumplen el Kioto y firman Kioto al cuadrado, no tienen ningún problema. De hecho, lo que está ocurriendo en el mundo en los últimos 10 años de globalización ha pasado algo muy interesante, que es que el mundo emergente, y esto lo hemos analizado acá en repetidas ocasiones, la cantidad de gente que no tiene sus necesidades básicas satisfechas, por primera vez en la historia de la humanidad, es una clara minoría. No es que en el mundo, el tipo que les diga, no, porque acá en el mundo tenemos, es una pirámide en donde acá tenemos todos los que no tienen nada y acá... Te están mintiendo, te están grupiendo, no es así.
O sea, hay grandes sectores de la población que no tienen un montón de cosas, pero es nunca una minoría. En la historia de la humanidad hubo...
Exacto.
De hecho, vos habías mencionado
esto que hemos leído acá, estadística.
La clase media...
La clase media es la clase más grande del mundo, no la clase baja. Es la clase media la clase más numerosa del mundo. Entonces, digamos, con esto que quiero decir... Primero, analizar los órdenes de prelación. Segundo, analizar, porque a partir de los órdenes de prelación y a partir de ver los ensayos y los casos reales, que no tenemos que esperar ni 10 años, ni 20 años, ni 40 años, tenemos que analizar hoy, a ver qué pasa hoy, cómo funciona hoy el hombre, cómo funciona hoy el hombre cuando le resolvés los problemas, cuando le resolvés el 80%, el 60%, el 40%, cuando no le resolvés nada. Hoy tenemos todo ese muestrario, lo tenemos hoy para ver acá. Entonces, pensar que si la gente tuviera resuelto sus problemas energéticos o de dinero o de ahorro o de lo que fuere, que nos mejora en algún punto, está claramente demostrado que no. Eso no es así. De hecho, el fracaso, el colapso total de Europa, el interesante colapso de Europa, es el monumento a la demostración de que eso no es así. De que vos podés tener todo un sistema lo más sistémicamente pulido, trabajado, viste, con una contención impresionante, con un subsidio impresionante, justamente con esta idea, que esta idea que vos decís es una idea muy clásica de la primera mitad del siglo XX. Es una idea, sobre todo, acentuada en lo que fue la guerra y posguerra. La posguerra fue la reconstrucción de buena parte del mundo bajo los preceptos de la idea que vos planteás, que es decir, bueno, primero vamos a garantizarle a todo el mundo lo básico. Lo que pasa es que cuando vos decís vamos a garantizarle a todo el mundo lo básico, hay una trampita en esa frase, que es que ahí está, tiene una letra chica esa, vamos a garantizarle lo básico, que es infinita. Es una letra chica con una carga cultural monstruosa, porque cuando empezamos a analizar qué significa darle a la gente lo básico, ahí nos metemos en un quilombo. Ahí vemos que en realidad darle a la gente lo básico es un sistema de control social y de control cultural de gran magnitud. Es como cuando se dice, bueno, a ver, el gobierno para que garantice que funcione tal cosa tiene que regular tal otra y tiene que maquillar tal otra cosa, pero lo hacemos para todos, lo hacemos por el bien de todos. Entonces vamos a confiscar tal otra cosa y vamos a limitar tal libertad también porque lo hacemos para el bien de todos. Entonces, para que podamos redistribuir y sacar un poquito acá y dar un poquito allá, lo hacemos por el bien de todos. Somos todos, estoy representando a todos. Entonces yo, porque soy un todos cada vez más gordo e insaciable, voy sacando, voy administrando, voy negando, voy censurando, y entonces todo lo hacemos por el bien de todos. Entonces, esos son los esquemas que hasta ahora centralizadamente se han aplicado, que es tratar de hacer un diseño que de una manera más o menos autoritaria, pero pueda brindar ese set de condiciones básicas. Lo que pasa es que ese set de condiciones básicas está podrido ya desde el vamos. Porque si yo lo que quiero saber es cuál es el costo y cuáles son las restricciones que aplican para que una entidad centralizada me pueda dar ese set de insumos básicos a cada uno. Porque si hay que pagar un precio que implica qué vamos a hacer, China, o qué vamos a hacer Europa, o cómo vamos a hacer Noruega, o qué vamos a hacer Francia, o qué significa que vamos a brindarle un básico a todo el mundo. Porque, a ver, a China le funciona sobre la base del autoritarismo y la falta de democracia. A Europa le funciona sobre la base de la falta de futuro. Es algo presente, pero no futuro.
Porque no les da.
Si yo quiero darle un subsidio de desempleo a cada uno de tanto, que si quiero darte que vos puedas hasta los 40 años estudiar y te pago toda la educación y te pago y te vas de viaje y te hago la bequita y esto y el máster y el postdoctorado. Una de dos, te pago eso, pero en 5 años revienta todo. Revienta y no hay trabajo y hay 50% de desocupación de jóvenes como ahora en España.
Sí.
Entonces, la cuestión es, para darme esta especie de combo, de para darme esta cosa de esta valijita universal, ¿cuál es el costo? ¿Cuánto me sale? Y si es la mejor manera de que de entrenar a una población para que se constituya y vaya armando su vida, vaya desarrollándose y vaya proveyéndose de las cosas que eventualmente sean esos paquetes universales. Porque yo lo que digo es que paquete universal no tiene que haber paquete universal. No hay paquete. Hay que abrir esa discusión, que es una discusión tramposa. ¿Sabes por qué? Porque está basada sobre una idea muy vieja, que es que, por ejemplo, plantear lo que la dignidad humana es que cada uno pueda tener un lugar para casa, vivir, una, claro, un trabajo, esto, que pueda tener una jubilación y demás. Todo eso no sirve para nada. Yo quiero discutir todo eso. Hay que abrir esa discusión. Porque ahí ya me estás vendiendo un diseño social hipercondicionado. Me estás vendiendo todas casitas iguales, me estás vendiendo un orden social, me estás vendiendo una universidad, me estás vendiendo un Estado que tiene injerencia en las libertades, me estás vendiendo todo ese paquete. Entonces, una de dos, cuando hablamos de la democracia global o del proyecto Venus o del proyecto lo que sea, yo lo que quiero saber es, a ver, mostrame toda la letra chica. Porque si vos le querés dar y vos querés generar un orden en el cual yo no quiero, por ejemplo, que a mí no sé si me interesa que todo el mundo tenga energía barata para hacer lo que se le cante. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser un orden virtuoso. No me parece. O sea, no veo ningún fundamento. Sí me parece una es un idealismo muy particular. Yo lo que preferiría, por ejemplo, es que la gente tuviera acceso irrestricto a energía vital.
¿A qué le llamas energía vital?
A energía vital es a su capacidad de encontrar motivaciones para seguir estando viva, más que a energía física. Porque yo no sé qué es lo más importante. Yo no creo que lo más importante sea que vos puedas tener energía barata para desplazarte o para, hacer funcionar un complejo industrial y fabricar cosas. Yo entonces no parto de esa base. Yo creo que tiene que ser todo más descentralizado, más desregulado. Y en todo caso, digo, si vamos a priorizar, vos estás planteando un mundo en el cual la gente tenga energía barata y tenga las necesidades básicas todas cubiertas, pero que ese mundo o es autoritario o están todos drogados o no sé, o alguna trampa hay en algún lado. Porque yo lo que quiero es que vos me digas, bueno, casos reales, ¿no? ¿Qué pasó en Noruega? ¿Qué pasa en China? ¿Qué pasa en las grandes clases medias del mundo emergente contemporáneo? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa esto, el otro? Yo lo que parto de la base es que, por supuesto, que el planeta no da más. Y yo estoy de acuerdo con esa urgencia ambiental que vos planteás. Pero la urgencia ambiental justamente plantea que hay... O sea, si vos te tomás el tiempo de decir, bueno, no, porque vamos a darle energía barata a todo el mundo. ¿Vos te pensás que con eso arreglás algo? No arreglás absolutamente nada, porque la contaminación, por ejemplo, la contaminación de todos los cursos de agua, la contaminación de todos los terrenos. No, la deforestación no, la deforestación
no,
sí, tiene,
sí
que,
tiene que ver.
Y no, pero si vas a los extraterrestres y te dan energía infinita, no tenés que deforestar, bueno, para un montón de cosas, por ejemplo, por lo menos, okay, no por razones energéticas,
no,
¿me
por razones energéticas?
Si te llueven tiras de asado de arriba, ¿me entendés? No tenés,
claro,
que,
no tenés, carbón,
no tenés que alimentar a la ganadería, no tenés que emitir nada.
Pero existen,
¿no?,
otras formas, así es a lo que estaba yendo, de la acción humana de contaminar.
No, pero es algo muy sencillo, muy fácil, te lo digo, muy fácil. La contaminación, olvídate de si la energía, del efecto invernadero, eso es todo, eso es viejo, no importa.
¿Para qué lo que produce? Para mí lo que produce toda esta contaminación es el uso de ¿cómo se dice? De combustibles fósiles, la energía nuclear.
Estás totalmente equivocado. No, para empezar, la energía nuclear es lo menos contaminante que hay, número uno, para empezar. O sea, si tenés una contaminación, pero está no genera lo que se llama contaminación ambiental, no hay, porque está restringido, salvo que tengas un Fukushima.
Bueno,
pero digamos,
ese es el único riesgo. Se considera energía limpia.
Exactamente, energía nuclear es la más limpia de todas. Número dos, contaminación.
Yo no sé si diría la más limpia de todas.
No, pero de las
es
que se usan masivamente.
La que se usa es la que más. Es la que más produce.
Está bien, pero no nos desviemos en la cuestión.
¿De dónde viene la contaminación?
No, ¿de dónde viene la contaminación? ¿Vos te pensás que cuando acá analizamos y vemos las partes de plástico por milímetro cúbico de agua?
El suelo, sí,
claro,
la fosa
oceánica. La porquería que vos te estás comiendo en el tostado o en el pollo al horno, no tiene nada que ver con los combustibles. Absolutamente nada que ver. O sea, eso es contaminación. Porque somos entidades plásticas.
Fabricadas.
Plásticas, no porque el monóxido de carbono ni por la energía,
los
no tiene nada que ver.
Están en los productos de uso diario.
El plástico es un derivado de la industria petroquímica.
No importa, pero justamente el problema que él dice del plástico es que tenemos que consumir petróleo para hacerlo. Yo lo que te digo es, él estaría contento si baja del cielo un infinito plástico y no tenés que quemar más combustible. A eso voy. Si baja del cielo todo lo que vos necesites y no, digamos, no tenés que quemar más combustible, ni carbón, ni nada, sino que usás lo que querés. Yo lo que te digo es que la contaminación, el 90% de la contaminación, y yo te diría el 100% de la contaminación del futuro, es la contaminación de uso y estructural de nuestras vidas, que es que somos de plástico y cada vez comes más plástico, pensás más plástico, te vestís más plástico, ideás más plástico, es esa plastificación. Vivimos en un mundo contaminado y tóxico. Y eso, de nuevo, no tiene absolutamente nada que ver con los combustibles fósiles, ni con la crisis energética, ni con el efecto invernadero, ni con nada. Vos podrías estar en un planeta, de nuevo, que no tiene todos esos problemas, y el plástico te lo estás comiendo igual, porque lo que falla es otra cosa.
Para clarificar un poco tiene que ver con el hecho de cómo uno piensa y produce y desarrolla a lo largo de su vida, desde en su trabajo lo que genera, en sus propios hábitos, el tipo de productos que están presentes en su vida y cómo lo metaboliza en su organismo.
Claro,
hablar de la toxicidad y la plastificación y la bajada cultural, ¿no?
La contaminación es una consecuencia de la complejidad. Es que vos tenés un montón de variables y de cositas, y vos así sacudís así. Si vos sacudís el recipiente, lo sacudís, todo eso se mezcla, sí, se combina, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con el efecto invernadero. Eso es, el universo es así. O sea, vos sacudís algo, y de hecho cuando explota, cuando hace erupción un volcán, van toneladas y toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, y cenizas y desastre, que el día de mañana va a venir, y va a venir una buena erupción, o va a venir un meteorito de arriba, y otra que el efecto invernadero. Ahí te la regalo, porque ahí desaparece la vida por unos miles de años. Pero lo que yo te quiero explicar es que complejidad implica un desafío de mantener y de filtrar determinadas estructuras y determinada sustentabilidad. El fenómeno de la vida, para evolucionar y para sustentarse, tiene que complejizarse, tiene que aprender a adaptarse a un ambiente, tiene que empezar a filtrar. O vos pensás que el universo a vos te va a dar un planeta perfecto siempre. No es así. Desde el momento en que el día que eso pase a ser así, el elemento contaminante es el mismo hombre. No es que viene de afuera o está en la atmósfera o lo que sea. El elemento contaminante, por definición, es el ser humano. Es el tipo. El ser humano es el que agarra y genera tal tipo de contaminación, el que genera tal otro tipo de contaminación y demás. El ser humano es así, es contaminante. O sea, genera complejidad, porque es la expresión más compleja que hay de la vida en el universo hasta ahora. No hay una expresión más compleja.
Y podemos pensar culturas o autoculturas que ayuden a que el hombre, siendo el elemento más contaminante, si se quiere que hay, reduzca ese nivel de toxicidad.
A ver, acá hay dos cuestiones. O pensamos que el cambio va a ser algo top-down,
sí,
o pensamos que el cambio va a ser bottom-up. Si el cambio es top-down, hay varios problemas. Primero, que no va a ser tal, va a fracasar. Porque China, Noruega, la democracia global, el proyecto Venus, son todas monstruosidades. Todas monstruosidades que lo que necesitan es o un hombre lobotomizado, o un hombre boludo, o un hombre dormido, o drogado, o que está esperando no sé qué. Ese es el hombre que necesitan estos proyectos. Vos lo primero que te tenés que preguntar es, a ver, el mundo está en una creciente contaminación. Lo primero de todo que tenés que hacer es tomar nota de eso y decir, bueno, yo voy a empezar a promover un comportamiento virtuoso del hombre, pero primero tenés que partir de la base de que no vas a resolver el problema de la contaminación primero para después hacer ninguna otra cosa. El mundo que te espera, por lo menos por las próximas décadas, o sea, es absurdo pensar que eso va a mejorar desde un punto de vista centralizado en las próximas décadas. No hay ningún elemento racional para pensar eso. Es como que... Es
porque
como...
durante años vienen intentando cambiar algo al respecto y no se visualiza ningún horizonte.
No hay nada, pero no hay absolutamente nada, no hay un, y te desafío a que me des un dato de la realidad que te diga, no, bueno, yo pienso que ahora en un tiempo vamos a mejorar esto y tal otro, y entonces después me pongo a trabajar para tal cosa. No existe eso. O sea, el mundo tiene una complejidad cada vez mayor y en los últimos años se está acelerando esa complejidad en todos los sentidos. Entonces, la contaminación es una manifestación más de esa complejidad. Es ese sacudir el recipiente. Estamos sacudiendo a todo lo que da. Entonces vos tenés que tener un enfoque integral que parta desde la base del individuo. El individuo no puede... para empezar a funcionar, pedir prerrogativas demasiado alejadas de lo que es el momento presente. Es como absurdo. Vos tenés que tener un plan para ya empezar a actuar de manera consistente y no estar necesitando un cambio monstruoso. Digamos. Yo estoy hablando, pero vos interrumpime porque no es que quiero monologar.
Yo me siento en un punto medio porque más allá de que coincido con que no hay evidencia de que la resolución de ciertos problemas técnicos te lleva a otro lado, yo creo que tampoco está la contraprueba de eso con suficiente fortaleza, o por lo menos a mí no me queda del todo esa sensación, pero sí lo que me parece que se puede demostrar, o por lo menos pensando con cierta especie de razonamiento pseudoinductivo, si querés, es que si en teoría una persona cuando le solucionás los los problemas estructurales o las necesidades básicas va a entrar en un mindset que piense en su mejoramiento y en el mejoramiento del mundo, con esa lógica, entonces todos los millonarios deberían estar haciendo de una u otra manera, después discutimos cuál sea más efectiva que otra, su prioridad el mejoramiento del mundo. Y vos ves como un hecho real que eso no ocurre. Entonces ahí vos tenés un ejemplo concreto de que solucionarle las necesidades primarias, secundarias y hasta terciarias a una persona no necesariamente deriva en eso. A mí no me terminan de quedar claras ciertas consecuencias que tiene particularmente este orden social y económico en la inspiración o en ciertas partes más humanas. Me cuesta un poco, veo más difuso ese límite. O sea, yo seguro me siento en un lugar en donde, ok, si el día de mañana decidimos todos cambiar el orden económico-social, yo tengo la impresión bastante fuerte de que eso no te va a garantizar una mejora cultural desde el punto de vista de las motivaciones o la vida o la... la aplicación de la vida particular. Pero bueno, no sé si sería inocuo, no sé si daría lo mismo que cambio o no.
No, es que no sabemos si inocuo.
No podríamos saberlo, ¿no?
Digamos, a ver, lo que nosotros podemos hacer como individuos hoy es decidir en qué lugar de la prelación y de la priorización ejecutiva estamos. O sea, si vamos a suscribir una filosofía, un plan de acción y un sentimiento contemporáneo que tenga que ver con, a ver, qué es lo primero que yo tengo que garantizar, cuáles van a ser mis prioridades respecto de qué cosas tengo que defender, qué cosas tengo que preservar, qué cosas tengo que sustentar, y después vamos avanzando
a en abstracto, no pensando lo primero aplicado a tu vida, decís.
No, sí, aplicado a tu vida, que vos te lo... Puede haber una persona que diga, bueno, mi prioridad es salvar a las ballenas, y es válido. Pero siempre esa pregunta que vos te haces es con respecto a tu vida, siempre. Más allá de que después la tercerices, quizás hasta escandalosamente, pero la pregunta que una persona se hace es, a ver qué hago y cuáles son mis prioridades, es una pregunta personal, que empieza siendo personal. Si vos querés terminar en no siendo personal, ya es decisión de cada uno. Pero en una primera instancia es algo personal, es algo individual. Una persona se mira al espejo y dice, bueno, a ver, yo estoy en este, tengo esta vida, tengo esta situación, tengo este mundo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuáles podrían ser los planes? Entonces, tenemos que partir de esa base. Claro, tenemos que partir de el incentivo filosófico y operativo para decir qué hago. Hoy, ¿qué hago? ¿Cuál es mi política? ¿Cuál es mi sentido de construcción? ¿Cuáles son mis urgencias? Laura.
Yo quiero decir tres cosas. Por un lado, me pasa que con este tema de lo ambiental, ¿no? En lo que sería esta prelación de trabajo con las problemáticas de un individuo hoy, ¿no? En este mundo. A mí una cosa que me parece siempre intrigante y que a su vez me parece que hay que realmente... indagar qué sucede con eso. El tema que veo desde el approach, desde el enfoque, perdón, ambientalista tradicional, es esta cosa fragmentaria, esta visión poco integral, y que tiene que ver un poco con lo que vos describías, y que me parece muy interesante pensarlo de la siguiente manera. Si vos querés trabajar con el ambiente, mejorar el mundo, ¿no? Tiene que ver también con desde qué lugar lo vas a trabajar, que sea que resulte más efectivo ese cambio. Y es interesante empezar a ver, a trazar todos estos circuitos de toxicidad y de contaminación que te terminan llevando a lo humano, al hombre, porque está tan, tan vinculado, es tan inherente a la cultura, a la autocultura, a la cultura que se genera el propio individuo. Y quiero citar una cosa que esta semana discutía con una conocida mía en Facebook, que precisamente es de esta escuela, se podría decir, de pensamiento, que posteaba una nota de un tal Sergio Federowski que hablaba de los mitos del medio ambiente. Y yo lo había traído en verdad lo había traído esto en relación a la segunda nota que comenté con respecto a lo de los médicos que fuman, porque veía esta misma dicotomía y que me parecía importante. Este tal Sergio Ferosky en estos mitos del medio ambiente cita lo siguiente, dice: no es importante para una persona que un medioambientalista defender la vida sana. ¿Por qué? Él dice algo así como que, ¿qué es estas preguntas que hacen, que dicen, te dedicas a la ecología y fumas habanos? Sigo sin entender la relación que existe entre mis pulmones y el calentamiento global. Y da todos ejemplos de este estilo como mofándose de la cuestión. Y yo digo, qué importante que es esto, ¿no? Porque, en definitiva, la actitud que una persona tiene para con su propio organismo, el cuidado que hace de esto, en este caso... ejemplificado en si uno fuma o no, pero uno puede pensar en un montón de otras actitudes, definitivamente influye en la cosmovisión que uno tiene y por ende va a afectar qué actitud tenemos para con el ambiente y el entorno. Entonces acá tenés, me parece, un lindo ejemplo, más allá de que, de nuevo, yo lo quería en verdad vincular con lo de los médicos y el fumar, pero bueno, por esta dicotomía entre lo que vos haces o lo que vos pensás y cómo vivís. Entonces, en la cuestión medioambientalista en particular, ya termino, me parece que es interesante atacarlo desde el lado de pensarlo de, bueno, hacer algo que sea transversal, que te permita resolver el inconveniente con la ecología y con el entorno, pero que en definitiva te lleva al hombre y a su cultura. Y atacando eso, vos podés trabajar esa y otra gama de problemáticas. Y después también pensaba en, cuando vos hablas de estos paquetes universales, de estas valijitas que se le entregan al individuo contemporáneo, que están bancadas o subvencionadas por estos grandes sistemas ¿no? centralizadores y hegemónicos. ¿Y qué costos tiene eso, ¿no? Esa entrega y ese aceptar esa valijita, ese paquete universal. Y me llevaba a lo que hablabas de estos regímenes coreográficos en la introducción. Yo no sé si el ejemplo vino o lo pensaste. Justo esta semana mandé una nota sobre qué está pasando en la cultura y en la sociedad en Norcorea, en la parte sur y en la parte norte. Y es muy interesante porque habla de qué pasa justamente en un estado, que son igual dos situaciones diferentes, ¿no? Que en algún sentido tienen todo resuelto sus ciudadanos, ¿no? Porque tienen como en Corea del Sur, si no mal no me equivoco, una explosión económica, un montón de beneficios, y hay unos índices de suicidio terribles y como mucha depresión.
Ay, pero porque estás abriendo 20.000 puntas y estaría bueno, porque estaba bueno el debate.
Entonces, con lo primero, quédate y después hablamos de esta cuestión más, si se quiere, quería hablar de lo coreográfico.
Claro. Yo creo que tenemos siempre que identificar cuáles son las peleas que son el aperitivo y la pelea de fondo. Es decir, en un show, ¿no? Tenés que ver cuál es el plato fuerte de esto, qué es lo que se está dirimiendo de fondo. Y lo interesante, me sirve mucho esto que hablas de Fedorovsky. Me sirve mucho. ¿Por qué? Porque refleja, del mismo modo que en el tema de los médicos que fuman, refleja cuál es la pelea de fondo. La pelea de fondo acá, la pelea de fondo es si vos vas a defender y vas a sostener tu vida o no. No hay pelea más de fondo que esa. Todos los demás son aperitivos. Porque, en definitiva, las visiones ambientalistas, y yo vuelvo a decir, no es casual que el ambientalismo sea un movimiento especialmente negligente en lo cultural. Es el colmo de lo testimonial, el ambientalismo. Históricamente ha sido así. Y hay una desconexión flagrante entre el movimiento y las vertientes principales del movimiento ambientalista y una conexión personal y de consistencia con el individuo que las ejecuta. El ambientalismo no es otra cosa que una expansión del lenguaje clásico del siglo XX de administración de grandes masas de personas. Son lenguajes masivos de suscripción aparentemente democrática, son causas tipo like que vos participás de manera reducida, y son grandes discursos tranquilizadores, anestesiantes y distractivos de la cuestión de fondo. La cuestión de fondo sigue siendo, muchachos, la gestión de tu propia vida mañana, pasado, y la lucha de fondo es la que se está dando entre la cultura y tu vida y tu organismo personal. Entonces vos no te tenés que distraer con las paparruchadas del planeta y demás, porque en realidad el planeta se consume, se hiere, se muere o revive al ritmo de las entregas particulares y masivamente descentralizadas a gran escala de las vidas personales. En la medida en que no haya recursos culturales, autoculturales, para una defensa consistente de tu propia vida y una conciencia de todos los aspectos que están involucrados en la defensa de tu vida, pedir un comportamiento colectivo emergente, descontextualizado, de la nada, que retome sobre la base de una cultura de la muerte intacta, porque vivimos una cultura de la muerte, que sea una cultura de la muerte, que vos no sacaste esas bases y sobre esas bases intactas le querés poner algún tipo de operatividad benévola para con cierta parte de la realidad, pero que no tocaste el crimen principal. La pelea de fondo es el desguace y la entrega descarnada del propio individuo. Hasta que no dejemos de... O sea, hasta que no haya opciones, porque, de nuevo, yo no quiero caer en el pensamiento total. Yo no estoy diciendo que vos te tenés que poner como solución o como logro o como objetivo que toda una porción importante de población cambie en determinado sentido. No, eso sacátelo de la cabeza. Eso, si viene, va a llegar, y enhorabuena. Cuanto haya más gente que piensa mejor, que sea más sana, que cuida su vida, que cuida a los demás y demás, mejor. pero no tiene que ser ese lenguaje en que vos te planteas los logros. ¿Sabes por qué? Porque si te lo planteas así, cometés la gran trampa, que es que la batalla que vos librás en el territorio de tu propia vida pasa a segundo plano. Y nunca tiene que pasar a segundo plano tu propia vida. Nunca tiene que pasar a segundo plano. Tu vida tiene que ser el primer plano siempre. En la medida en que haya más individuos, más población que esté dispuesta a esa defensa, yo estoy convencido que se empiezan a resolver los problemas. Porque no hay drama contemporáneo que no se alimente de una u otra manera que del sacrificio y que el desamparo y que el desguace de los individuos. No hay drama, no hay problema cultural, ambiental, que no se vincule con, de una u otra manera. Estamos hablando de una cultura que está constantemente gestionando y parcelando lo que es la entrega vital del individuo. Entonces,
es que imagínate si hasta tenés los médicos que
pero
son
definamos bien también entonces qué es la defensa y el cuidado de su propia vida, porque yo puedo pensar en Bill Gates justamente, o el paradigma de un tipo que tiene económicamente todo resuelto y digo, bueno, a ver, ¿qué está haciendo Bill Gates para cuidarse? Y probablemente está consumiendo la mejor comida que el dinero puede comprar y bueno, viviendo la mejor vida que el dinero puede proveer en aspectos técnicos.
Sí, pero eso no es intento. Y bueno, pero mirá, ahí hay un tema grave que hablas vos, porque yo lo que te diría es, si vos pensás que defender tu propia vida pasa por esos aspectos técnicos...
Por eso yo te pregunto, digo, definamos qué es
y bueno,
defender la propia vida.
Lo primero, para empezar, la defensa de la propia vida de ninguna manera pasa por un concepto clásico del cuidado de la salud, del preservacionismo. Olvídate, sacate eso de la cabeza.
Es emergente.
Porque claro, nosotros tenemos que pensar las cosas exactamente al revés. ¿Qué es lo que primero tiene que haber? Tiene que haber una autocultura, un drive, tiene que haber un drive, una motivación, una idea orgánica, transversal al individuo, que esté orientada en la sustentabilidad vital, no paliativos técnicos, es decir, bueno, voy a comer lo mejor posible, o lo que podríamos llamar un movimiento de vida saludable clásico, ¿no? Porque uno, es interesante analizar esto, ¿en dónde ponemos a la gente que genéricamente se quiere cuidar? ¿Cómo, qué análisis cultural hacemos de eso? Bueno, yo propongo el siguiente análisis cultural. De nuevo, así como veíamos que había batallas inductivas y contrainductivas, contradicciones de nuestra cultura, que por un lado nos dice, vos día a día sobreviví, pero vos comprometete a morir en tal momento, esto es lo mismo. Hay un instinto, hay un territorio originario, inalienable, que es el de la preservación. La vida saludable clásica es un impulso incompleto y frustrante, ¿no?, que se hace eco en ese instinto, en ese territorio originario totalmente legítimo, pero no es capaz de llevarlo a las últimas consecuencias. ¿Las últimas consecuencias cuáles son? Decir, y flaco, no alcanza, porque yo te puedo dar de comer a vos lo mejor que hay, te puedo dar los mejores remedios, puedes hacer el ejercicio ideal o no sé qué, y eso no te va a sostener tu vida, ¿sabes qué? Yo me apuesto que no te la sostiene. No te la sostiene. ¿Por qué? Porque falta lo más importante. Falta primero el fundamento, que no es solo la motivación, sino que es, ¿y para qué vos querrías sostener tu vida? ¿Cuál es el sentido de que vos sigas viviendo? El sentido. Y el sentido te lo tenés que crear vos. De hecho, yo planteo que la singularidad sin ese sentido, es decir, la singularidad sin la singularidad, no camina.
No, para ahí.
La singularidad de Kurzweil.
Claro, el movimiento tradicional conocido como singularidad.
Porque qué lindo que el lenguaje puso singular. Justo agarró singularidad, che, sí. Qué loco. La singularidad en el sentido transhumanista. Sin la singularidad filosófica y a nivel individual tuya, sin que vos seas singular, en el sentido de que vos te consideres un patrimonio singular inalienable. Te consideres un individuo en un sentido maximal de la palabra, un individuo, un patrimonio que hay que resguardar. Vos no sos una experiencia vital más que no tiene un valor estructural por definición, porque el problema con esto y el problema con todos estos movimientos es que un individuo es un número, es una instancia más, es una instancia más, es un pasajero más del tour, del crucero de la humanidad, un pasajero que va a ir experimentando distintas cosas como nos experimentamos todos y listo, y después se acabó. Ahora, vos necesitas un relato diferente, porque si vos, y esto es lo que teníamos o lo que veíamos, por qué la experiencia versus la situación, claro, vos necesitas romper ese tour, vos necesitas que pase un barco pirata y asalte el crucero y saltar al barco pirata e irte del itinerario, porque si vos terminás el itinerario estás frito, ¿me entendés?
Sí, a ver, entiendo, pero vuelvo a lo del sentido, digo, porque más allá de la cuestión de desarmar la sustentabilidad ficticia de la sustentabilidad real, digo, ok, hicimos esa separación, llegamos al concepto de sustentabilidad real, pero ese concepto de sustentabilidad real a su vez vos le tenés que cargar como un programa que es el sentido.
Claro.
Ahora, no corre cualquier programa en la sustentabilidad real, digo, entonces, ¿qué importa? ¿La sustentabilidad real o el sentido?
No, son las dos cosas. Mirá.
Pero son las dos cosas. La sustentabilidad real no funciona con cualquier sentido, funciona con algunos sentidos, podríamos claro. decir. Entonces, la sustentabilidad real solo tiene sentido, valga la redundancia, con algunos sentidos.
Sí.
Y yo lo que me pregunto en esta construcción lingüística es, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo ese? ¿Cuál es el objetivo de esa persona que define esa sustentabilidad real y le pone un sentido que va con esa sustentabilidad?
Claro, pero objetivo y sentido. Yo, claro, de hecho, no hablaría
de objetivo. Sí,
okay.
No hablaría de objetivo porque ya la palabra sentido abarca.
Perfecto.
El objetivo. Uh-huh. Para que tenga sentido esa sustentabilidad, y yo no hablaría de real o no real, hablaría sustentabilidad versus conservación o preservación.
Okay,
acá habíamos hablado hace algunos clubes de la diferencia entre conservación y sustentabilidad. Yo creo que conservación y preservación son casi sinónimos, así que podemos hablar de sustentabilidad versus conservación.
Perfecto.
El sentido, de nuevo, tiene que haber un emergente que lleve a la conclusión orgánica de necesitar la sustentabilidad. Así como la sustentabilidad tiene que encontrarse en el aire como dos acróbatas que saltan de los trapecios y se encuentran en el aire, va a ver que la sustentabilidad va a saltar y se tiene que encontrar con algo. Y el sentido tiene que saltar y se tiene que encontrar con algo. La sustentabilidad, de hecho, uno podría decir que es hija o creación de ese sentido. O sea, la sustentabilidad casi como que vino después del sentido que necesitaba de algo para seguir existiendo. Ese sentido, o sea, esa definición fundamental que es que un individuo decida sostener su vida. Un individuo puede partir de la base, es lo que hablamos la otra vez del movimiento de pinzas. Vos necesitas dos cosas. Primero, la idea esencial, matriz, de decir, yo quiero seguir viviendo. ¿Ok? Necesitas esa idea. Esa idea, yo quiero seguir viviendo.
La necesitas, de nuevo, si tu sentido o tu objetivo o tu deseo es...
Bueno, digo, pero por supuesto, el tipo... Pero toda esta conversación está hecha... el tipo que se quiere morir no le importa todo esto. Yo lo que estoy hablando es para el tipo que quiere vivir.
Está bien, ¿okay? Entonces,
para el tipo que quiere sostener su vida.
Vos decís que en algún punto el tipo que no quiere vivir para siempre es un tipo que no quiere vivir.
No. No.
No entendí eso.
Yo lo que digo es, el tipo, hagamos una divisoria.
Digo, porque yo no creo que tenga la decisión consciente el tipo que se fuma el habano y quiere ser ambientalista de yo me quiero morir.
No, pero de nuevo, esta discusión, Pavo, es vieja, porque de nuevo, si es consciente o inconsciente, no importa. Nosotros acá hacemos análisis cultural, no trabajamos solo con lo consciente o lo declarado o con lo que dice el tipo en el reportaje. Nosotros tratamos de hacer un análisis integral del asunto. Entonces ya te digo, así como el tipo que se fuma el habano y es ambientalista, o el que se fuma el habano y no es ambientalista, o el que... lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años es plantear un modelo en donde determinadas vertientes culturales muy fuertes que rigen nuestra vida van regulando, van modulando esta contraposición entre, por un lado, cierto instinto de supervivencia, que es real, con otras pulsiones de disolución y de decadencia, que también son muy reales y evidentes. Entonces, lo que estamos planteando acá es cuáles son las fuerzas que prevalecen o que nos gustaría que prevalezcan. Cada uno elegirá. El tipo que está muy contento, aparentemente, con la finitud y con la decadencia, no tiene nada que hacer en esta conversación, porque la cultura central le viene bárbaro. Puede elegir si ser un hombre común ambientalista, o ser un tipo que pone una casa de hamburguesas, o ser un tipo que pone una fábrica de auto deportivo. No me interesa. O sea, pero la persona que no tiene historia y que está supuestamente conforme con su finitud y con su decadencia, está perfecto, ya tiene toda la cultura contemporánea, elija la carta que elija, alguna cosa va a encontrar. Para mí tiene algún tipo de mambo que se, digamos, manifiesta en el hecho de que si vos nominalmente a una persona le preguntás, che, vos estás más o menos conforme con este régimen, quizás te va a decir, sí, en lo macro sí, no tengo grandes problemas, ya asumí que me voy a morir en algún momento, y ¿qué esperás? ¿Cuál es tu idea de felicidad? Y bueno, esto, lo otro y demás. Lo que estamos quizás descubriendo en este espacio hace unos años es que hay una alta chance de que esa persona que supuestamente aceptó las reglas de juego, en el fondo no las aceptó, porque no puede encontrar un régimen de consumo de la cultura central que sea satisfactorio y que sea genuinamente feliz. O sea, la felicidad, aún en la asunción de todos estos parámetros de la cultura central, parece ser una entelequia, porque justamente si no, no tendríamos este espacio hace casi 20 años, que nos la pasamos describiendo e investigando las cajas negras de los supuestos vuelos de la felicidad. Felicidades que descubrimos que no son tales. Yo lo que planteo es que, che, ¿no será que hay un problemita entre decir, bueno, yo acepto felizmente este paquete con la posibilidad de ser feliz? Yo creo que es difícil conservar cierta sensibilidad, conservar cierta lucidez, aceptar la cultura central y ser feliz. Para mí no existe. Para mí no existe, pero bueno, es una opinión personal. En cualquiera de los casos estaba claro que en este espacio lo que estamos tratando de ver es, a partir de estas lecturas, bueno, nada, cómo funcionan los distintos, cómo se entrelazan las distintas pulsiones y las distintas ideas que uno tiene. Eso es más o menos.
Sí, sí, tal vez me expresé mal, pero bueno, no importa, ya es medio tarde y tal vez expresar hacia dónde iba abriría otro paréntesis, bueno, que quedará para otro momento.
Bueno, dale un cierre y ya seguimos el jueves que viene.
Bueno, entonces lo dejo picando, pero yo quería preguntarme lo siguiente. Cuando vos hablas de estos regímenes coreográficos, como algo más escenificado, lo opuesto a esta escenificación, ¿no? Imaginando.
No, pero no estás cerrando.
No estoy cerrando.
Y no, hay que acá siempre tenemos que estar con el reloj en la mano.
Bien.
Porque tenemos un espacio, así que bueno, realmente estuvo interesante. La seguimos el jueves que viene, ¿eh? Gracias.